Sánchez Pedro.
Lleva Hispano Podcast. De tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola a todos, mi nombre es Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Manuel. Manuel está en Irlanda.
Buenas, sí, soy Manuel y estoy trabajando y viviendo en Dublín como programador Java.
Y bueno, Manuel pues hace poco que hizo un buen favor a nuestra comunidad, y es que se enteró de que una empresa irlandesa que se llama CPL Jobs iba a venir aquí a Madrid a reclutar perfiles técnicos, y les dijo a la empresa pues que debían de ponerse en contacto con Java Hispano porque era un buen sitio para darle visibilidad a ese evento de recruiting. Ellos se pusieron en contacto con nosotros y como vimos que el hecho de que una empresa viniese a reclutar perfiles técnicos podía ser de interés para la comunidad, pues anunciamos el evento en la web. Y al final, bueno, pues tuvo muy buena acogida, hubo un montón de vistas en esa noticia, el evento creo que ha ido bastante bien, fue bastante gente, así que Manuel es un poco la persona a la que le tenemos que agradecer, tanto la comunidad de Java Hispano como CPL, que nos haya puesto en contacto a los unos con los otros, ¿no? Es posible que alguien que esté escuchando este podcast, Manuel, se vaya a vivir a Irlanda en breve, gracias a ti.
Bueno, ya hay cuantos que se han venido gracias a mí y ahora contaré por qué.
Bueno, pues el objetivo de este podcast es un poco entrevistar a Manuel, que nos explique por qué se ha ido en Irlanda y que nos explique cómo funcionan las cosas en Irlanda, sobre todo en el mundo de desarrollo de software y de Java, ¿no? Para darnos un poco una idea de qué diferencia hay entre Irlanda y otros países, sobre todo España, pues porque él es español y es el país que conoce. Así que, bueno, Manuel, empieza un poquillo pues presentándote a los oyentes, diciendo quién eres, describiendo tu trayectoria profesional y bueno, un poco todo lo que quieras contar sobre ti.
Bueno, nada, soy Manuel de Alicante. Y estudié la ingeniería técnica en gestión, en informática de gestión en Alicante. Y nada, pues acabé la carrera en 2004 más o menos y bueno, empecé a trabajar con Java. Conocí Java por internet y tal, y vi que tenía futuro y decidí pues ir a la rama de Java, que hice bien. En parte vosotros tenéis culpa porque conocí Java Hispano y bueno, tiré para Java. Y bueno, al trayectoria profesional, pues he trabajado en la mayoría de consultoras de grandes de España, como Indra, por ejemplo. Ajá. Y bueno, cambié mucho de empresa en España, porque siempre estuve trabajando para consultoras, proyectos para el cliente final. Cuando se acaba el proyecto, pues te mueven a otro o te cambias de trabajo. Ajá. O porque estaba quemado y me cambiaba yo mismo.
¿En qué año te fuiste tú a Irlanda y qué es lo que te llevó a ir de Irlanda?
Sí, pues empecé a mirarlo en 2010 y me llevó 7 meses. Pues me vine en marzo de 2011.
Y en tu caso, ¿te fuiste ya a Irlanda con un trabajo o te fuiste ahí a ver lo que te encontrabas? O cómo?
Sí, bueno, me fui con un trabajo porque yo estaba trabajando y tenía hipoteca y yo no podía venirme a la aventura, tenía que pagar el piso.
¿Y cómo hiciste para encontrar ese trabajo en Irlanda desde España?
Sí, pues bueno, empecé a meterme en Españas, a preguntar a la gente. No sé si conocéis Españas, un foro de españoles pues que quieren emigrar o que habían emigrado, entonces pues preguntar dudas. Entonces tienen un foro por cada país. Entonces empecé a meterme en el del Reino Unido, pero y nada, hacer preguntas. Pues lo típico, ¿cuál es el salario mínimo para un salario bien en Londres? ¿Qué podría pedir con mi experiencia? Cosas así. ¿Qué nivel de inglés piden? Pues las típicas preguntas. ¿Qué papeles necesitas? Y todo eso. Uh-huh. Y bueno, yo leí en el foro hablar de Irlanda. Yo nunca había pensado en ir a Irlanda. Y bueno, me hablaron de que en Irlanda hay bastante trabajo de IT, que se le considera el Silicon Valley de Europa. Y bueno, entonces empecé a interesarme en Irlanda. Además, bueno, mi sueño era, supongo que de muchos informáticos, era ir a Estados Unidos, a la zona de San Francisco y tal. Y bueno, para que es complicado porque necesitas un visado y es difícil que te patrocinen si no eres muy bueno. Entonces vi como en Irlanda hay muchas empresas americanas que han abierto aquí, pues vi como un paso intermedio para ir a Estados Unidos.
Sí, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, o sea, en Irlanda efectivamente es entre comillas, el Silicon Valley europeo, y todas las empresas grandes prácticamente de informática tienen sede ahí y tienen oficinas, sobre todo porque Irlanda ofrece condiciones fiscales bastante interesantes para las empresas. Entonces eso les ha atraído bastante de ellas, y eso hace que haya pues bastantes empresas de IT ahí.
Bueno, no solo eso, creo yo, porque las ventajas fiscales es para facturar. Entonces Apple, por ejemplo, está aquí en Irlanda, pero no tiene informática. Todo lo que están haciendo es facturando aquí porque se ahorran impuestos. Quiero decir que no implica esa ventaja fiscal.
No implica, pero yo creo que ha sido lo que en general Irlanda, la estrategia de ellos para desarrollarse fue ofrecer ventajas de todo tipo a empresas extranjeras para que fuesen al país. Empresas tecnológicas, tanto de nuestro sector, del campo IT, como por ejemplo de empresas que fabrican fármacos. O sea, la historia de Irlanda, ellos saben que son una isla, entonces para mercancías de bajo valor y alto volumen lo tienen muy complicado para competir en el mercado internacional, porque cualquier cosa la tienen que mandar en un barco o en un avión, el transporte va a incrementar costes, la mano de obra no es excesivamente barata. Entonces ellos apostaron bastante por productos o intangibles, como muchas veces en el mundo del software es el caso, o de bajo volumen y alto precio, como los fármacos, y trataron de incentivar que esas empresas fuesen allí, y lo hicieron con bastante éxito, creo yo. Eso es un poquillo la historia que yo conozco de Irlanda. No sé si tú...
Sí, es así, pero que luego que no implica que creen puestos, quiero decir, para nosotros, para programar o para... Que a veces solo lo hacen para facturar.
A veces lo hacen solo para facturar, pero
efectivamente... Depende de la empresa, hay empresas que sí, que crean aquí puestos de trabajo de IT, y otras que solo facturan o hacen el trabajo comercial, por ejemplo... Apple no desarrolla aquí, Google tiene muy poco también. Tiene un edificio muy grande, pero prácticamente desarrollo no hace. Uh-huh. Hace testing y otras cosas, pero desarrollan en Zurich, en Suiza, o en Silicon Valley.
Uh-huh. De las empresas grandes, ¿tú sabes las que tienen ahí desarrollo? O sea, a lo mejor Microsoft, IBM, Oracle, HP, ¿alguna de esas tiene desarrollo ahí que tú sepas? O...
Sí, claro. Oracle sí que tiene algo, Microsoft creo que también. Pero Apple, por ejemplo, solamente atención al cliente. Y facturación está.
Vale, entonces, volviendo un poquito a tu historia, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea de cómo puede ser el proceso, pues tú estabas mirando inicialmente Londres, pero te dijeron que había más oportunidades ahí en Dublín, y cambiaste un poco de dirección. ¿Cómo hiciste para encontrar el trabajo en Dublín?
Bueno, la verdad es que empecé en Dublín, pero bueno, ahora lo cuento. Nada, empecé a meterme en internet, en Monster, por ejemplo, en páginas de empleo como Monster, y empecé a echar currículums, y bueno, puse mi currículum en inglés, lo colgué, y vamos, creo que a los 10 minutos ya me llamó alguien.
Está bien.
Bueno, a una cojone que no veas, porque claro, veías un número extranjero y digo, ostras, si yo tengo que hablar en inglés ahora, ¿cómo voy a hablar?
Porque tú en este momento, ¿qué nivel de inglés tenías?
No, tenía el nivel de, supongo que tenemos todos informáticos, o sea, nivel de Go, y luego, pues, como nuestro trabajo implica que está todo en inglés.
Ya, pero vamos, o sea, por ejemplo, no eres una persona que hiciese ya un año en la universidad fuera, o que hayas estado un par de años en
inglés. No, yo no he hecho Erasmus ni nada, o sea que
efectivamente lo que hemos aplicado todos de Go, que vale, leer y escribir más o menos, y entender y hablar ya bastante menos, ¿no?
Sí, escribir no habría ningún problema. O sea, ya que todo está en inglés, no hay documentación en español prácticamente, entonces estamos acostumbrados. El problema viene a entender a la gente, y si es por teléfono y con un móvil es más difícil aún.
Efectivamente, ¿y qué tal fue la llamada entonces esa? ¿Ya fue la primera llamada?
No, un desastre. Las primeras llamadas eran un desastre, o sea, no pillaba casi nada. Y claro, encima si estás en el trabajo te tienes que salir a la escalera o algo, pues es peor. Y bueno, yo seguí intentándolo, no paré de mandar currículums, mirar las ofertas...
Y preguntas, ¿en paralelo también estabas tratando de ponerte las pilas con el inglés o...?
Sí, bueno, yo lo que pasa es que, no sé si te acuerdas, cuando Televisión Española puso Perdidos, la serie Perdidos, en la televisión, y luego la cortó. Entonces empecé a bajarme series en inglés, empecé con la de Perdidos... Uh-huh. Y empecé a conocer otras, empecé a bajarme todas series en inglés subtituladas. Y bueno, eso hizo bastante en el listening. Entonces durante esos años, pues desde, no sé desde qué año fui Perdidos, puede que 2007 o por ahí, pues todos esos años me iba bajando series, las que me gustaban, Perdidos es una de ellas, Héroes, no sé, Prison Break, y me las bajaba en versión original, y bueno, eso hace bastante. Si ves todos los días una hora, Uh-huh. Con subtítulos, pues hace mucho.
Sí, yo por ejemplo tengo costumbre de escuchar las noticias de la BBC en inglés, porque me gusta bastante cómo cubren ellos las noticias. Los veo bastante más imparciales que la prensa, cualquier tipo de prensa española.
Sí, sí.
Y efectivamente, o sea, lo llevo en mi MP3. Y también escucho algún que otro podcast tecnológico y sí que creo que esas cosas te ayudan bastante y aparte te culturizas un poco encima si es algo como la BBC o algún podcast de ese tipo.
Sí, sí, claro, eso también ayuda.
Y bueno, entonces finalmente llegó alguien que...
Bueno, finalmente, esto fue en verano de 2010 y bueno, finalmente hice una entrevista con AOL por teléfono. Y me llamaron, me decían que si estaba interesado en hacer la última fase, que era ya la definitiva, que si la pasaba me cogían. El único problema es que tenía que ir a Praga a hacer la entrevista. O sea, era un puesto para Dublín, pero hacían la fase final en Praga. Y bueno, tenías que pagártelo tú y tal, y claro, yo no tenía ni un duro. Entonces era jugártela y lo decidí el mismo día. Era un jueves y lo decidí ese mismo día, comprar el billete para Praga. Uh-huh. Estar toda la semana pegando, comiéndome la cabeza. Y nada, me lo pagué como pude con tarjeta de crédito y nada, y fui a Praga con 5 horas de entrevista y nada, ahí no me cogieron, ahí fallé.
Cara, ¿y qué tipo de entrevista? ¿Estuviste con alguien técnico que realmente miró...?
Estas fueron bien, fueron 3 entrevistas con 3 personas diferentes y yo creo que fue bien, fallé en un examen que me hicieron, que bueno, que me puse nervioso, no leí bien las preguntas, había que hacer 3 problemas en Java, había que elegir 2, yo intenté hacer los 3... Y nada, fallos tontos, que de los nervios, pues fallé y no me cogieron.
Uh-huh. Así que te volviste a España con menos dinero y...
Sí, sí. Bueno, no me lo dijeron ese mismo día, pero bueno. Hice turismo en Praga, por lo menos.
Eso sí, es una ciudad bonita.
Sí, sí.
Pero seguiste intentándolo entonces.
Sí, seguí intentándolo. Y bueno, eso fue en octubre de 2010. Pues... Seguí teniendo entrevistas por teléfono también de algún otro país. Me llamaron también para trabajar en Ámsterdam. Me llamaron también de Londres, pero me pedían que supiera inglés perfecto, que no querían esperar a que lo mejorara. Y bueno, y al final me llamaron a finales de enero. No, en diciembre hice una entrevista con una empresa que se llamaba Datalex, creo. Y bueno, hice una entrevista, la pasé. Luego hice un examen por internet, que lo pasé también. De Java en este caso, y luego hice otra entrevista por Skype y también la pasé. Y nada, pasaron las navidades y en enero me llaman y les gustaría invitarme a ir a Dublín, a la oficina, porque querían conocerme en persona. Entonces yo pensé, digo, pues ya está, ya me cogen. Pues me dijo, no es para hacerte entrevista, simplemente te queremos conocer y presentarte a los compañeros y tal. Y digo, pues ya está, ya me han cogido. Y nada, me pagaron el vuelo y un hotel bastante, bastante bien. Y nada, me llamaron a la oficina, presentaron a la gente y tal. Y nada, hablaron sobre condiciones de salario, beneficios sociales y todas esas cosas. Y nada, me pidieron un taxi para el aeropuerto. Y nada, nunca volví a saber de ellos. Una cosa muy extraña, no es muy normal que pase aquí porque siempre te dicen que no te quieren o que sí. Pero vamos, siempre te suelen responder.
Ajá.
Y el tío me daba largas y nunca supe qué pasó, la verdad. Se ve que les caí mal.
Bueno, eso nunca se sabe. A lo mejor les cambiaron las condiciones en la empresa y dejaron de necesitar a alguien, o sea, no sé.
No lo sé, pero no era normal, en mi opinión, que no me dijeran nada.
Eso no, pero vamos, que a lo mejor no es que no les encajase, sino que les cambiaron a ellos la situación en la empresa por sabe Dios qué o...
Ya. Bueno, el caso es eso, que ya eso ya me cabreó bastante, porque ya lo veía hecho y claro, te llevas un batacazo.
Ya veo, vamos, que tu historia ha sido de intentarlo y de no desanimarte a pesar de bastante.
Sí, sí, sí. Yo digo por mis cojones que voy, o sea, que tengo que ir como sea. Y nada, todo esto pues esa misma semana me llamaron también del Reino Unido para trabajar en París, para el BNP Paribas, de autónomo por 3 meses. Y también me llamaron de aquí de Irlanda, de Athlone, para trabajar de autónomo en Ericsson por 6 meses. Y nada, y resulta que me ofrecieron los 2 trabajos. Hice las entrevistas muy cortitas, de media hora, sin ninguna prueba ni nada, y los 2 me hacían oferta. El tema es que era de contra. No sé si sabes cómo funciona.
¿De contra? O sea, ¿de autónomo o qué te refieres? De contra
es... sí, es una especie de autónomo. Uno en España lo definía muy bien. Es una obra y servicio bien hecho.
Ya.
Yeah. Te pueden tirar de un día para otro, pero ganas mucho más dinero. No tienes que pagar ni nada, pero ganas mucho más dinero. Entonces, riesgo, pero vamos... facturas, o sea, es como un autónomo y nada, solo facturas cuando trabajas, si un día no trabajas no cobras y no facturas.
Ajá.
yo pues lo que había arriesgado así venirme de contra, pero bueno, lo hice igualmente. Total, que tiro la casa por la ventana y ya está. Y nada, me vine aquí a Athlone y empecé a trabajar y nada, fue bien.
Uh-huh. Y el irse ahí, el irse a Irlanda a nivel de papeleo, ¿qué supone exactamente? ¿Tienes que empadronarte, abrir cuenta? ¿Qué trámites hay que hacer?
Sí, sí, bueno, cuando empiezas a trabajar tienes que pedir una carta al que te emplea, al empleador, y que te den... que tú ya estás trabajando para él y que vives en tal dirección. Y entonces tienes que ir a la Seguridad Social y te hacen un lo que se llama el PPS Number, que es como el número de la Seguridad Social. Y a la semana te llega el número ese y con eso ya vas al banco para abrirte una cuenta. Y eso es todo lo que hay que hacer, no necesitas nada más. Uh-huh. Pasa PP y el número ese ya está. Uh-huh. Eso sí, si tienes el número no te abren la cuenta al banco.
Sí, aunque bueno, para mucha gente es bastante obvio... Está bien mencionar para la gente de Latinoamérica que escuche el podcast, ¿no?, que como Irlanda forma parte de la Unión Europea, pues no hay ningún tema de visados ni de permisos de trabajo, sino que Manuel podía trabajar allí y viajar al país sin necesidad de pasaporte, visado o ningún otro trámite, ¿no?
Claro, esto hablo de los españoles. Si vienen de Sudamérica sí que necesitan un visado. Pero bueno, hay bastantes por aquí. No sé si será muy fácil, muy difícil...
Probablemente sea más fácil que conseguirlo en Estados Unidos.
Sí, sí, es más fácil, seguro.
Vale, y nada, o sea, estuviste allí con ese especie de contrato de obra y servicio y te iba bien, y cuando se terminó, ¿qué pasó?
Sí, bueno, estuve allí 6 meses, al principio, bueno, cuando llegué allí la estación de autobuses casi de media vuelta, porque, claro, yo venía, bueno, yo soy de Alicante, pero vivía en Valencia, y te encuentras con un pueblo ahí en medio de Irlanda de 20.000 habitantes y dices, ¿qué hago aquí? Y es que es eso, que es muy pequeño y nada, un par de callecitas en el centro y todo casitas alrededor. Bueno, Irlanda es así normalmente. Y nada, eso es lo que me tiraba para atrás un poco, irme para allá. Pero bueno, dije, me voy allí y luego ya miraré de irme a Dublín. Y nada, pues eso, estuve allí 6 meses, pero a los 3 meses encontré trabajo en Dublín. O sea, estuve haciendo entrevistas, yo seguí haciendo entrevistas porque yo quería irme a Dublín. Y a los 3 meses estaba en Ericsson, me ofrecían trabajo aquí en Dublín. Y nada, me cogieron, pero solo les dije como condición que me dejaran acabar mi contrato con Ericsson. Y nada, sin problema, me dejaron acabar y ya empecé en Dublín en septiembre.
¿Y desde entonces has estado en el mismo puesto o has vuelto a cambiar?
Bueno, en esa empresa estuve casi año y medio y luego cambié. Me fui otra vez a de contra. Bueno, porque al final no estaba a gusto en esa empresa y quise cambiar. Y estuve de contra otros 6 meses en otra empresa y ahora cuando se acaba el contra, pues encontré otro trabajo de permanent. De, bueno, indefinido, perdón, es que aún hablo con anglicismo.
Y ahora un poco en retrospectiva, teniendo en cuenta pues que tú ya tienes experiencia buscando trabajo ahí en Irlanda desde España y buscando trabajo en Irlanda desde Irlanda, tú a alguien que estuviese interesado en irse a Irlanda, ¿qué le recomendarías? ¿Que haga como tú y que insista desde aquí en España y que trate? ¿O que coja, si puede económicamente, que se haga 2 maletas, se vaya a un bed and breakfast o algo así en Dublín y lo haga desde ahí un par de meses? O sea, si puede permitirse estar un par de meses viviendo...
Sí, sí, no, lo mejor es venir. Si puede permitírselo, venir. Si no, tardará más, pero no es imposible tampoco. Uh-huh. Además desde España. Pero no es imposible porque aquí hay bastante demanda y este año parece que hay aún más. Nos están como locos por coger gente.
Sí, eso es un poco la impresión que me transmitió un poco lo de CPL, ¿no? O sea, lo de CPL es muy normal, el hecho, la idea esta de las empresas de contratación de Irlanda, ¿suelen ir al extranjero a buscar gente a menudo o es...?
No, suelen, lo que están haciendo es ir a España. Pues yo no sé si han ido a otros países. Han hecho varios eventos en España, y no es el primero, no es solo CPL, ya hubo eventos de otras empresas antes que fueron a España. Además, tengo un amigo mío aquí de Valencia que vino a través de una empresa que se llama Vantas, que fue a Madrid y se trajo algunos cuantos españoles.
¿Eso será porque tenemos fama ahora en Europa de que nos estamos muriendo de hambre aquí con la crisis o...?
No solo eso, es que ya lo he visto a veces de más de un recruiter y estamos bien considerados los informáticos de España.
Está bien saberlo, o sea que nos valoran bien.
Me llamaron para trabajar en Edimburgo, en el Reino Unido, y querían especialmente un español, un diplomático español.
Joder, está bien. Y bueno, o sea, ahora tú has tenido una carrera profesional aquí en España y has estado trabajando en varias empresas, por lo que nos has comentado en España. Ya has trabajado también en varias empresas ahí en Dublín. ¿qué diferencias hay entre el mercado laboral español y el de Dublín?
Bueno, esto lo diré en general, porque luego hay excepciones, como en todo. Pero sí, bueno, lo malo de España es que, por lo menos lo que me pasó a mí, que hay mucha cárnica, lo que llamamos cárnicas, que supongo que conoces el concepto.
Sí.
Pues que en España parece que está el mercado saturado de cárnicas, que no hay manera de trabajar para un cliente final, muy difícil. Cuando consigues trabajar para un cliente final, es una empresa pequeñita y tampoco puedes ganar mucho ni progresar mucho. Entonces yo por ejemplo, he llegado a estar subcontratado dos veces. El cliente contrata a la consultora A, la consultora A contrata a la consultora B y es la que me contrata a mí. Claro, por el medio se están quedando bastante y eso es lo que me he ido encontrando en España. Ya me estaba hartando, la verdad. Y luego cómo se hacen las cosas también. Hay que hacer las cosas deprisa, corriendo y mal. Normalmente es lo que me he encontrado en España.
Entonces, ahí en Irlanda tú sientes que es más fácil trabajar para directamente para cliente final.
Sí, sí, porque aquí hay mucho... Aquí cualquier alguien temporal te hace un contract, como el que he contado. Entonces te llevas más dinero porque, claro, no hay tanto intermediario.
O sea que ahí no hay, por ejemplo, todas las consultorías que hay aquí, en plan de los Accentus, los Indras y otras más pequeñas. O sea, todo ese tipo de empresas ahí no existen.
Sí, las hay. Yo he trabajado para Indra tres veces, pero nunca he trabajado para Indra. O sea, Indra ha contratado a otra empresa que me ha contratado a mí. Ese es uno de los problemas.
Ya.
Pero aquí sí que está Deloitte, Accenture y todas estas. Pero lo que hacen normalmente es o te contratan o trabajas de contract para ellos. Entonces tú eres el que le factura. Entonces cuando tienes ese intermediario que te ponen en España, que es el que te factura y a ti te contrata de indefinido, obra, servicio, lo que sea, pagándote mucho menos de lo que le están pagando por ti.
Ya. Y bueno, has dicho ahí una frase, ¿no? Que aquí, o sea, que en España se hace todo deprisa y corriendo, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que ahí se valora más la calidad del software, de los desarrollos, o que en España?
Sí, bueno, todo depende también en qué tipo de empresa trabajes, porque aquí también hay consultoras. Y claro, yo pues sí, siempre estuve en consultoras en España. Pero yo, por ejemplo, aquí en Ericsson, yo trabajé 6 meses y era una aplicación Java web. Y yo nunca en esos 6 meses desplegué la aplicación. Por eso quiero decir que había tenido que testearlo todo. O sea, todo mi código estaba testeado por JUnit. Entonces no tenía que desplegar nunca aplicación. En España nunca, no me dejaban hacer código de para testear mi aplicación. Me decían que era perder el tiempo. Salvo en un par de ocasiones que me han dejado, y en empresas más pequeñas, las demás no me han dejado. No había test unitario. ¿Cómo no puede haber test unitario? ¿Cómo no puede haber nada de test unitario? Nada.
Y en el aspecto económico, que es algo importante, o sea, pues supongo que los salarios ahí tienen que ser más grandes porque también hay más calidad de vida, pero si incluso dejamos a un lado el hecho de que hay más nivel de vida, las cosas son más caras, ¿se gana más ahí, se gana más aquí?
Sí, se gana más aquí, sobre todo si trabajas de contra, pero bueno, de indefinido también pagan más. Todo depende de también de dónde vivas en España y dónde vivas aquí, porque claro, si vienes de Madrid es caro. Perdón, Dublín es más caro que Madrid. Entonces tienes que estudiar la diferencia, ver lo que si te compensa o no. No es mucho más caro que Madrid, pero vamos, sí que es más caro. También depende de lo que compares. Hay cosas incluso son más baratas. Ahora la luz en España es incluso más cara que aquí. Sí, lo del salario, pues de contract, por ejemplo, donde yo estaba en Ericsson, los que estamos ahí de contract estaban todos entre 300 y 400 al día.
300 y 400 euros día.
Al día de programadores. Si eres arquitecto o jefe de proyecto, pues es más. Pero y eso era, pues, a ver, al mes...
Sí, por 6 o 7 mil euros, ¿no?
Depende de los gastos que pases y todo eso, porque es el contra, puedes pasar gastos, pues entre 4 y 5 mil euros, sí, al mes. Pero tienes que tener en cuenta que luego si te vas de vacaciones 15 días no cobras, eso sí, entonces tienes que guardar. O sea, que parece que ganas una pasta, sí, pero tienes que guardar porque no tienes vacaciones.
Y cuando estás de contra, por ejemplo...
Si estás enfermo, no cobras también.
Y si estás enfermo, no cobras, pero por lo menos en cuanto a sanidad, ¿cómo funciona ahí la cosa? ¿Tienes que pagártela tú? ¿Tienes que pagar algún tipo de prestación por desempleo aparte de esos 300 euros que te dan al día? ¿O eso todo lo pagan ellos?
No, a ti te dan todo. Y tú tienes que pagar todo lo demás, el IRPF... la seguridad social, pero bueno, lo de contra es que hay dos maneras de ser contra, que es una de las grandes diferencias con España, que no sé si sabes, pero bueno, hacerte autónomo en España o montar una empresa es bastante difícil. Hay muchos temas legales y
efectivamente no es para hacer un día para otro
y hay que ver muchísimas leyes, hay que pagar un montón de cosas sin ni siquiera haber cobrado, que si módulos y no sé qué historia. Yo nunca he sido autónomo, estuve a punto. Y solo ver que tenía que pagar antes de empezar a trabajar ya se me quitaron las ganas. Pero bueno, aquí es muy simple. Aquí yo trabajé a través de Umbrella Company, que se llama. Entonces, en vez de darte tú crearte una sociedad limitada, lo que hace es que una gestoría te proporciona una empresa que ya está creada por ellos y te coloca de director. Es como una empresa proxy. La llaman Umbrella Company.
Y te colocan de director de tu propia empresa, básicamente, ¿no?
Sí, sí, tú eres director. Sí, sí. Y nada, tú facturas con esa empresa. Cuando terminas tu contrato, pues te dimites, te das de baja de la empresa.
Para que la pueda usar otro.
Claro, claro, sí, sí. Eso tiene sus desventajas porque aquí lo es un puesto muy fácil, el IRPF. Hasta 32.800 pagas un 20% y de ahí para arriba pagas un 41%. Pero con el impuesto de sociedades hay trucos de que, pues, si dejas el dinero en la empresa, luego te lo puedes coger como dividendos. Entonces, en vez de pagar ese 41%, pagas un 20%, creo que es. Pero eso, si lo haces a través de Umbrella Company, no puedes dejar el dinero en la empresa. Todo te lo pagan como salario.
¿Y cuando estás de contra tienes esa opción de dejar el dinero en la empresa?
Cuando estás de contra, si te creas tú tu propia empresa, en vez de usar una Umbrella, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Entonces ya, pero claro, es más complejo. Ya tienes que saber más y contratar un contable o algo. Pero claro, dejándote dinero en la empresa, pues luego lo puedes recoger con beneficios y aún ganas más dinero, sacrificando que tienes un salario mucho más bajo al mes.
Tú, estimando un poco a ojo de buen cubero, cuando te fuiste a Irlanda, pero comparando, o sea, los años que estuviste en España e en Irlanda, ¿tú qué incremento crees que has tenido en tu salario? ¿Un 10%, un 20%, un 50%?
A ver, pues...
Más o menos, o sea.
Un 40% más. O
sea. 40% más, y entonces estar ganando ahí.
Sí, respecto a mi último salario en Valencia, sí.
Y además comentas que encima te gustan más los trabajos en general, sientes que se hacen las cosas mejor.
Sí, bueno, siempre hay excepciones. Por ejemplo, donde estoy ahora, estoy viendo cada chapuza que me echo las manos a la cabeza. O sea que, vamos, que no sé, cada gente que viene aquí es todo maravilloso, pero también hay chapuzas y no es todo perfecto.
Sí, excepciones, claro, habrá en todos los lados, pero bueno. El nivel promedio, por así decir, sí que te parece que es superior.
Si es una empresa de informática en sí, sí. Pero yo, por ejemplo, estoy ahora en una de seguros y esa es más o menos, va a ser igual que en España. Lo que pasa es que te pagan mejor. Pero sí, son chapuceros también. Todo depende del tipo de empresa, como digo. O sea, lo que pasa es que hay más de lo que es informática en sí. Por ejemplo, Ericsson. O sea, lo que es el negocio de IT. Si te metes a aseguradora, las aseguradoras pueden hacer las cosas como las hacen.
Pero bueno, el promedio sí que dirías tú.
Sí, sí.
Que es un poco superior, vamos.
Por la experiencia que yo he tenido, sí.
¿Y qué cosas negativas tiene el irse ahí? ¿O es todo perfecto?
Sí, hay cosas negativas bastante. También depende de la persona. Por ejemplo, lo de la sanidad que habías preguntado, que se me ha pasado. Aquí tienes que pagar el médico. O sea, aquí yo he estado mal esta semana y tuve que ir al médico y me soplaron 54 euros. Y eso que estoy pagando un seguro privado. De 70 y pico euros al mes, pero tuve que pagarle al médico igualmente.
Ya tienes lo que se suele llamar copagos, ¿no?
No, esto no tiene nada que ver con el seguro. No es un copago, tienes que pagarse para el pega médico. ¿Tengas seguro privado o no? Hay un seguro privado que si pagas más te incluye 7 visitas al médico, por ejemplo. Entonces no lo pagas. Pero no, lo pagas y te devuelven el dinero. Es diferente.
O sea, tú siempre lo pagas y el seguro luego te devuelve a ti el dinero si te cubre. Pero no es entonces el concepto de copago, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual. Y la idea un poquito del copago, la filosofía que tiene detrás es para, como cuando algo no cuesta nada, pues la gente abusa de él, cobrar aunque sea poco por el servicio para que no lo vean, pues voy al médico para pasar el rato, ¿no? O por lo menos así se vende a veces. Lo que pasa es que yo, por la experiencia que veo de alguna gente que conozco en Estados Unidos, no es precisamente que te cobren poco, y es la historia que tú cuentas, ¿no? Que ellos pagan seguros también y luego van al médico y pagan. O sea, a mí como español, y supongo que a ti antes de ir para ahí, se me hacía rara la idea de ir al médico y pagar.
Sí, sí.
O sea, el médico, nunca pagas al médico, ¿no? Bueno, si es un dentista, ¿no? Pero quitando los dentistas, no le pagas al médico normalmente.
Sí, pues aquí tienes que pagar y luego vas a la farmacia y los medicamentos también valen bastante más. Entonces, te recetan algo, no es como en España que te quitan un gran porcentaje. En realidad lo está pagando la seguridad social. No, aquí vale una pasta.
Pero en el caso de que tuvieses algo realmente grave, ¿también te lo vas a tener que pagar todo? ¿Ahí sí que te
no, no,
seguro?
No, o... sanidad pública, o sea, hospitales públicos. Pero lo que es lo normal, ir al médico y todo eso lo tienes que pagar de tu bolsillo y tengas seguro privado o no.
Vale, y aparte de esto, ¿más desventajas?
Bueno, mucha gente dice el clima.
¿A ti te da igual o qué?
No, pero bueno, yo venía muy asustado porque es que todo el mundo decía, Irlanda, ostras, el clima. Todo el mundo me hablaba del clima, digo, no, debe ser horrible. Pero bueno, luego llegué y no es tanto. Y lo que pasa es que, pues en verano vas en chaqueta muchos días, pero no hace mucho frío, o sea, es un clima suave, nunca hace calor y nunca hace mucho frío. Entonces más o menos es muy estable durante todo el año, lo que pasa es que sí, llueve mucho, muy a menudo, no torrencialmente, pero vamos, llueve bastante. Y es eso, en invierno, no sé, yo creo que como mínimo estaba a menos 5, un día suelto, pero vamos, normalmente estamos sobre cero. Y en verano la máxima por 23 grados o así, algún día, hoy estamos a 22 grados.
¿Y alguna desventaja más, aparte del tema de sanidad, clima, algo más que se te ocurra o...?
Hay muchas cosas negativas también, claro, y dependerá de la ciudad. Por ejemplo, en Dublín hay muchos borrachos por la calle, entonces tienes que saber a qué zona sí, porque hay zonas que son un poco peligrosas, que hay mucho borracho y drogadicto por ahí, en algunos sitios. Pero bueno, yo me siento bastante seguro aquí, para que, bueno, tienes que conocer y saber dónde ir. Y más desventajas, lo de la sanidad, aunque ahora no sé si eso es una desventaja, porque en España ha cambiado respecto a cuando me fui yo. Pero la sanidad es mejor en España. No solo por lo de no tener que pagar, es mejor en España, de mejor calidad.
Pero vamos, tú, el balance global es positivo, ¿no? O sea, estar más contento ahí que aquí en España.
Sí, todo depende de cómo te salga. Hay gente que a lo mejor, yo conozco gente que está menos feliz, gente que está muy feliz.
Sí, luego, por supuesto, sí está siempre el tema personal de cuánto eches de gente tú, de menos a tus amigos, a tu familia, y claro, está todo ese tema, indudablemente.
Sí, lo de la comida es como lo del clima, no es tan mala. Lo que pasa es que el problema es que no tienen gastronomía, que comen muy raro la gente. No sé, yo he visto a una compañera en el trabajo que se hace un sándwich de patatas fritas con ketchup. Digo, pero bueno, ¿cómo puede comerse eso? Y no, y bueno, cosas que se ponen patatas con todo. Por ejemplo, pides una lasaña y te ponen patatas fritas. O, no sé, cualquier cosa que comes te ponen patatas de varios tipos. Pides un entrecot y te ponen puré de patatas, patatas hervidas y patatas fritas en mi plato. Pues una gastronomía muy basado en la patata, vamos. Luego, más de ventajas, pues hay cosas que son carísimas, que yo comía todos los días en España y no puedes. Como la fruta, por ejemplo, es carísima, las naranjas. Compré hace unos días 4 naranjas por 3,50. 4 naranjas, 3,50. Y esas son las de... porque eran las de España, que son más caras. Claro, las de Sudáfrica tenían muy mala pinta, yo me compré las de España. Pero sí, la fruta tienes que mirar la oferta, porque si no te gastas una pasta en fruta. Y bueno, luego eso, que no puedes encontrar en el supermercado lo que quieres, aunque bueno, cada vez ves más cosas de España. Por ejemplo, el otro día compré Fuet, incluso ya ves cervezas de España, como Estrella Galicia, que la venden aquí en el supermercado debajo de mi casa. Y bueno, lo demás, pero tienes que, cada vez que voy a España, pues me traigo 20 kilos de comida.
¿Hay muchos españoles por ahí?
Sí, bueno, eso es una desventaja también. Que hay españoles por todos lados aquí en... pero es que hasta en aquel pueblo que fui me encontré con españoles. O sea, aquí hay españoles por todas partes. Es una cosa increíble. O sea, sales a la calle y oyes español. Y bueno, tenemos un meetup de expatriados Haití, españoles expatriados Haití, que nos reunimos todos los viernes aquí en un pub en Dublín. Y bueno, resulta que es un pub que es bastante barato y van en todas las pintas 3,50. Bueno, pues está media España allí. Se ve que ya han conocido el pub y está lleno de españoles. Que vamos a la oferta.
O sea, que se encuentra uno con bastantes españoles en el mercado IT ahí en Irlanda, ¿no?
Te puedes encontrar tanto de compañeros de trabajo como en la calle, o sea, continuamente. Porque además de los que ya viven aquí viven muchos de las academias de inglés. Y bueno, en verano, por ejemplo, está lleno de españoles. Luego hay mucha gente de Erasmus también, en distintas universidades.
¿Y tú, el hecho de estar trabajando ahí en Irlanda, lo ves como algo temporal en tu vida? ¿Te planteas quedarte ahí para siempre?
No, bueno, yo lo veía como temporal. Pero bueno, los 10 meses se me lió parda y ahora vivo con una irlandesa. Entonces...
ahora ya te planteas si será más tiempo del que pensabas, ¿no?
Sí, bueno, a lo mejor podría irme al Reino Unido. Está aquí al lado, pero vamos, que no me iría muy lejos. Ya lo de Estados Unidos no lo veo claro ya.
Uh-huh. Y en general, tu impresión de la gente que se va ahí a trabajar al mercado IT, no a otras cosas, no de camarero 6 meses para pillar el inglés, sino la gente que está con trabajos similares al tuyo, pues ¿qué percepción tiene la gente, no? Cuando uno está en la situación de que tiene una novia irlandesa, está, pues yo voy a estar aquí 3 o 4 años, me ahorro unas pelillas, me vuelvo a España, o yo después de probar esto ya no vuelvo a España ni vamos.
Ah, no, hay mucha gente que los españoles en general somos muy de... nos cuesta movernos del país. Y mucha gente, aunque esté aquí súper feliz, está pensando en volver algún día. Conozco unos pocos que dicen que yo a España no vuelvo, pero la mayoría suele querer volver. Pero no porque estén mal aquí, sino porque tienen que volver, porque es su tierra y quieren volver. Uh-huh. Pero vamos, los que conozco sí que están contentos, la mayoría.
Uh-huh. Entonces, ¿tú le recomendarías a la gente que pruebe la experiencia?
Sí, sin duda. Sobre todo si están mal, sobre todo, no tienen nada que perder. Por intentar algo que quedase como está, vamos.
Bueno, ¿hay algo más que quieras decirle a la gente? ¿Algo que no hayamos cubierto y que crees que merece la pena comentar?
Pues no sé si quieres comentar algo de cómo es la vida en Irlanda, de no sé, de salir por la noche o cosas así. O...
Bueno, pues sí, ya que estamos, ¿qué tal la vida nocturna en Irlanda? ¿Hay muchos borrachos y algo más?
Sí, bueno, aquí te encuentras a joyas de trabajar y ya ves borrachos por la calle. Sí, aquí beben una barbaridad, sí.
Y empiezan muy temprano.
Sí, bueno, eso es otra. A 2:30 cierran todos los pubs, tienes que ir a casa.
Bueno, pero también empiezan a las 5 de la tarde.
Tienes que salir antes. Aquí no puedes salir con España y quedar con los amigos a las 12. Pues entonces ya no tienes mucho tiempo para hacer mucho. Pero sí, lo que me ha sorprendido aquí en Irlanda es que hay bastante marcha. Yo viniendo a Alicante, yo la marcha que he visto en Dublín no la he visto ni siquiera en Alicante, en ningún lado. Sí, hay bastante, bastante marcha.
¿Es fácil integrarse con la gente del país, con los irlandeses?
Sí, eso es otra, son bastante amigables. Además, salió hace poco en un periódico en el mundo, creo que era, o El País, no me acuerdo. Una estadística de los países que mejor bienvenida daban a los extranjeros, y Irlanda creo que era el segundo o el tercero del mundo. Yo creo que son los que más se parecen en Europa a los españoles. Luego hay cosas que me han sorprendido, que en España es difícil de ver, como que en el trabajo te llegue un mail y te digan se ha encontrado dinero en el pasillo, de quien sea que venga a recogerlo. Eso en España, yo me he encontrado dinero y me lo he quedado. A no ser que haya sido mucho dinero, yo me he encontrado 5 euros y te los quedas. Hasta en eso son raros, o sea, se encuentra dinero y se ha quedado dinero. Me he encontrado dinero en el pasillo, venía a mi sitio y te lo doy. ¿Qué más me pasó? El otro día fui a un cajero a sacar dinero y en eso te vas pensando en otra cosa, coges la tarjeta y te dejas el dinero. Pues la siguiente persona que iba a sacar dinero vino detrás de mí para darme los 50 euros. Y nada, en general son así. O de decirle al autobús, llegas corriendo al autobús o al tranvía y te espera y te abre la puerta. Uh-huh. Lo curioso, un amigo mío estaba en Dublín buscando algo, quería ir a no sé qué sitio, y le preguntó a un irlandés que estaba en su jardín cómo ir a ese sitio. Pues el irlandés lo que hizo es coger el coche y llevarlo. Pues sí, pues es así. Bueno, eso en general, luego hay capullos con otras partes, está claro. Pero vamos, esa es la impresión general de la gente.
Ya veo, lo pintas en general bastante bien.
Luego de capullos hay, y yo mi segundo trabajo que tuve me fui porque contrataba un jefe que era un capullo. Me estaba haciendo la vida imposible, o sea que, vamos, que no es todo el color de rosa.
Bueno, ¿y algo más que quieras comentar?
Bueno, sí que comentaría que cuando empecé a buscar trabajo desde España, pues conocí a 2 personas por Españías, que estaban igual que yo, pues deseando salir y buscarse la vida afuera. Y nos empezamos a mandar emails. Y este grupo de 3 personas empezó a crecer. Y al final pues creamos una lista de correo pues para ayudarnos unos a otros en el tema de emigrar. Y bueno, ya de esa lista somos 700 personas. Uh-huh. Es un grupo de Google Group simplemente, que lo que hacemos es que pues apunta a la gente y hace sus preguntas y nosotros mandamos ofertas de empleo que nos llegan de los recruiters. Vamos, es una manera de ayudar a la gente. Se llama Expatriados IT.
Sí, pues pásame la lista y si tienes alguna otra referencia así, que pensando en alguien que después de escuchar esto pues a lo mejor se termine de convencer y decir, ah, pues me voy a ir para allí, si tienes algún otro recurso que pueda resultar útil, pues lo publicaremos con el podcast.
Sí, luego tenemos también un grupo en LinkedIn de Expatriados IT, también que hay algún recruiter de aquí de Irlanda que publica ahí las ofertas. También tenemos el mencionado Meetup, que ese es solo para Dublín, nos reunimos aquí todos los viernes. Y también tenemos un grupo en Facebook. Pero vamos, el principal, donde está todo el meollo, es el de Google Groups.
Vale, pues Manuel, muchas gracias por la entrevista y por la información que le ha dado a la gente y también por haber puesto a CPL en contacto con Java Hispano. Y nada, esperemos que este podcast le sirva a la gente para hacerse un poco una idea mejor de cómo funcionan las cosas en Irlanda y teniendo en cuenta que ahí parece que hay bastante demanda, pues si no están aquí contentos, pues que es que consideren esa opción y ya publicaremos esos enlaces al grupo de LinkedIn y al grupo que tenéis en Google Groups para que la gente pueda preguntar y comenzar a hacer lo que hiciste tú, ¿no? O sea, moverse, ver cómo funcionan las cosas y comenzar a buscar trabajo ahí en Irlanda. ¿Vale?
Vale.
Pues muchas gracias por todo y hasta la próxima, Manuel.
Vale, gracias.
Hispanol.